Las opiniones o comentarios expresados en el siguiente programa son responsabilidad de sus autores y no comprometen el pensamiento de la institución o de la emisora.
Buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy es jueves, el día favorito de todos aquí en tu radio UTS, por supuesto, porque volvemos con este espacio que tanto les gusta y tanto pues nos han comentado a través de las redes sociales, con tu franja cool, un espacio divertido, un espacio fresco para que nos riamos y comencemos el fin de semana con toda la actitud como se debe. Empezando pues lo mejor de la semana, el fin de semana. Los saludo como siempre, soy Juliana Rojas y le doy la bienvenida a mi compañero Kleiber. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola Julianita, esto se puso bueno. Y le agradecemos a todos los oyentes
que siempre nos sintonizan a través de tu radio 101.7. Y hoy tenemos un invitado especial, sí, porque es colega nuestro. Y estamos hablando de César Ernesto Piñeros Urrea, quien se desempeña actualmente como periodista y presentador de noticias
RCN. Y gracias por aceptar la invitación a este espacio que se llama Tu Franja Cool.
Kleiber, gracias a ti, gracias a Juliana por este espacio de interacción con la gente y por supuesto un espacio muy ameno para compartir con las personas que están oyendo tu radio UTS. Entonces aquí estamos súper pendientes, esperando que inicie con gran expectativa este programa, porque me dijeron que va a ser y que promete ser muy divertido.
Bueno, César, así es, tienes toda la razón. Y como lo decimos siempre en este espacio, pues hay que iniciar por el principio. Así que además, porque pues el día de hoy eres un invitado de lujo aquí en tu Franja Cool. Así que bueno, pues empieza por contarnos un poquito sobre ti, César. ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Un poquito sobre ti.
Bueno, listo. Yo soy de un pueblito del departamento de Cundinamarca, del Oriente. Allí pues nací, viví toda mi primaria, mi secundaria. Allá están todavía mis padres, a los que no puedo visitar por todo este tema de la pandemia, y algunos familiares. Soy de ese pueblito, se llama Medina Cundinamarca, limita con los llanos del Casanare y los llanos del Meta y una parte con Boyacá, pero sus raíces son más, o sus costumbres son mucho más apegadas a lo llanero que a lo cundinamarqués, que es lo andino. Y yo llegué aquí a Bogotá cuando tenía 21 años, y desde los 21 años ya estoy viviendo acá en Bogotá. Aquí hice mi carrera de periodismo y comunicación social en la Universidad Minuto de Dios, mis prácticas profesionales Cable Noticias, y luego entré a RCN y desde entonces estoy en RCN. Ya llevo como 5 años en RCN, casi en mi casa, orgullosamente, y ahí vamos. He visitado algunas universidades dictando charlas, entregando de charlas a los estudiantes, y nada, hoy estamos aquí compartiendo un poquito de mi historia, de lo que soy. La edad se las quedo debiendo.
Ay, no, ¿cuál?
Muchachos.
Bueno, digo, yo lo preguntaba porque hay muchas oyentes que hacen varias preguntas que te vamos a ir haciendo en este programa.
No le creas
a Juliana, que una pista. Dicen que soy como...
Ay, huepuchica. Ojo, que a Juliana le gusta la información, es completa. Por eso es que le está pidiendo la edad. Ella hace cualquier cosita.
No.
Oye,
sé,
entonces, pues ya... Calma, que tú te nos fuiste volando. O sea, te nos adelantaste mucho. César, ¿nos puedes hablemos un poco sobre tu etapa en la universidad? Cuéntanos cómo fue ese proceso formativo, cómo era ese César de años atrás en comparación con el César de hoy en día.
Yo creo que no ha cambiado mucho, ¿sabes? Yo sigo siendo el mismo tipo espontáneo, que disfruta mucho estar con sus amigos. La universidad fue un momento muy especial de mi vida. Tengo grandes amigos que quedaron de la universidad. Y lo hice trabajando y estudiando, como le toca a muchos jóvenes hoy en día, y es ellos mismos pagarse uno mismo, pagarse su carrera, hacerlo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero vale mucho la pena cuando ya tú ves los resultados. Entonces, eso ha sido, digamos, que una etapa muy bonita en mi vida. Yo estudié en la Universidad Minuto de Dios, en la sede principal, que es la sede de la 80, aquí en la capital de la República, en Bogotá. De 6 de la tarde a 10 de la noche, a veces los sábados. Tenemos un grupo de compañeros que siempre hacíamos hasta lo imposible para que las materias coincidieran, y siempre nos poníamos de acuerdo. Esa es como una anécdota así súper curiosa, porque éramos como 7 y todos nos llamábamos y decíamos: listo, ya abrieron el espacio para la inscripción de materias, este es el listado que hay que inscribir. Entonces, como que todos nos poníamos de acuerdo para nunca perder como ese contacto y siempre estar como sintonizados. Entonces, uno o dos se quedaron por algunas situaciones económicas. No podían estar, aplazaban semestre, pero bueno, como 5 sí continuamos hasta el final, y hasta la tesis la hicimos en grupo. Entonces eso es muy lindo. Tengo una gran amiga mía de mi vida que ahora está en Estados Unidos, pero ella es, digamos, que esos grandes regalos que me dejó la vida y mi paso por la universidad. En la universidad era un poco rebelde, porque yo siempre criticaba que la universidad, o sobre todo el Departamento de Bienestar Social, hacía proyectos siempre era para los jóvenes y los estudiantes en el día. Y en la noche siempre teníamos que llegar nosotros a las 6 y nunca había nada para hacer, nunca había ningún tema bonito. Entonces yo siempre estaba haciendo los reclamos en el Departamento de Bienestar Social en ese sentido, porque yo decía: los de la noche necesitamos con mayor razón algo de distracción, o cuando tenemos esos momentos de descanso, que haya algo en el mismo espacio de la universidad que nos saque de las clases, nos relaje un poquito y de nuevo volvemos a la realidad, porque eso pasaba mucho en el día. En cambio, en la noche era como que no, vamos de lleno a clases. Y esa era un poco la crítica que yo le hacía a la academia respecto de nuestras clases. Pero en general fue un momento muy bonito, además un momento en donde yo me di cuenta que lo que quería eran los medios de comunicación. Y es un momento en donde yo siempre le digo a los estudiantes: es allí, cuando estás estudiando, cuando estás haciendo tu pregrado, que te tienes que fijar una meta y hacer énfasis en algo en lo que de verdad a ti te guste. Si es lo organizacional, entonces métele todo el empeño a lo organizacional para que salgas todavía más preparado. Si te gustan los medios de comunicación, haz mucho énfasis en eso, o en lo que te guste. Si es la escritura, si es la crónica, si es trabajar para los medios impresos, si es para trabajar para radio, porque como hay clases de periodismo y hay clases de medios de comunicación, entonces uno tiene que irse y enfocarse mucho por ahí. No es aprovechar el pregrado, porque hay gente que sale y no sabe para dónde coger, pero hay que aprovecharlo es en buscar como unos énfasis de uno mismo. Es decir, yo quiero explotar esta parte, yo quiero averiguar más sobre esto, y por eso me parece que el paso por la universidad y sobre todo en el pregrado lo marca uno mucho hacia adelante.
Bueno, tienes toda la razón, y además que es lindo recordar esa época de la universidad, porque yo creo que es de las mejores épocas por las que uno puede pasar, por las personas que uno conoce, con quienes se relaciona, y todas esas experiencias que uno vive en la universidad, iniciando con todo esto de la vida pues profesional, empezando por la academia, pero que son anécdotas sin duda que quedan guardadas para siempre. Cuéntanos un poco algo. O sea, tú estabas en la universidad y ¿eras juicioso o tenías tus escapaditas locas por ahí a ratos?
No, pues esas escapaditas eran como los jueves y los viernes.
Claro.
Esas escapaditas eran como los jueves y los viernes, que no desaprovechábamos, pero sobre todo no para ir a bebernos una cerveza, sino para ir a comernos una deliciosa empanada de queso que nos encantaban en una esquina de la universidad que vendían. Y ese era como también nuestro lugar de encuentro, porque eran deliciosísimas, y la verdad casi que todos los días no desaprovechamos la oportunidad para comprarnos nuestra empanadita. Y pues nos parecía muy chévere disfrutar con todos. Claro, a veces los viernes, que sabíamos que ya íbamos para el fin de semana, nos pegaban nuestra escapadita, hacíamos alguna cosa, porque además teníamos pretexto para todo, para el amigo secreto, para hoy es de no sé qué, venga que hoy está cumpliendo años no sé quién, entonces que comprémosle el pastel, que el detallito, bueno, eran unas cosas como muy sencillas, porque en medio de toda la situación había una precariedad, y era que todos estábamos trabajando, estudiando, teníamos muchos gastos, y por ejemplo, cuando no había, alguien no tenía para regresarse para la casa, de todos reuníamos, y inclusive a mí me llegaron a ayudar en algún momento, yo también ayudaba, entre todos, todo era una hermandad, una hermandad, una cosa muy chévere, que siempre fue así, mira, siempre fue así en la universidad, gracias a Dios dimos con unos compañeros de verdad muy solidarios, que siempre entendieron la situación de todos, porque todos somos, son todos con historias diferentes, mamás solteras, de repente jóvenes que estaban empezando a hacer su hogar, que respondían inclusive por la familia, pelados solos, bueno, en fin, o sea, muchos casos que eran muy bonitos de entender, de comprender, de disfrutar, entonces era muy chévere. La universidad para mí fue un paso muy muy bonito, inclusive me atrevo a decir que yo me disfruté más la universidad que el mismo colegio, porque yo era muy como muy nerdo en el colegio, muy juicioso, no, yo casi, por ejemplo, en el colegio no salía a rumbas, yo disfrutaba mi casa demasiado, también era otro tipo de, digamos que otro tipo de gustos, que me los disfruté también, yo en realidad, por ejemplo, hasta cuando estuve en 11 fue que empecé a, en realidad a salir de casa, alguna vez mi papá hasta se asustó porque llegó y vio que porque yo no salía casi de la casa, yo le decía a mi mamá, porque yo me disfruto estar en la casa, o sea, para mí la casa es un espacio muy especial, pero yo en 11 empiezo a salir, y cuando yo empiezo a salir hasta las 2 y 3 de la mañana, no por estar bebiendo ni nada de estas cosas, sino porque yo disfrutaba de estar con mis amigos, es que empieza como, o sea, me fui al extremo, no salía casi, y cuando empecé a salir me llegaba como a las 2 o 3 de la mañana a la casa, entonces mi papá ya empezó a poner un poco enojado por esa situación, pero bueno, volvamos al cuento de la universidad, porque me fui hasta la secundaria, y en la universidad, pues la verdad, no sé si fue muy muy especial, la pasamos rico, asados, paseos, encuentros los fines de semana, al parque, bueno, en fin, muchas cosas que verdad uno disfruta mucho, las tiene uno en el corazón, y recuerda uno mucho a sus amigos y esos momentos tan bonitos.
Bueno, tú como buen periodista hablas bastante, ¿no? Esto no, pero sí, mira que a nosotros aquí en Tu Franja Cool nos gusta bastante indagar por eso, por las raíces, por los comienzos, porque pues allí en todos esos espacios hay historias muy bonitas, y pues ahora que destacas cómo fue tu vida en la universidad y pues los esfuerzos que sin duda tuviste que hacer, es muy bonito pensar en esto, porque son muchos jóvenes los que viven esta situación ahorita, los que la han vivido, pero es una historia bonita de resaltar, porque mira que con esfuerzo y con dedicación se puede llegar realmente lejos. Basta con tener pues una visión clara y por supuesto tener esfuerzos que luego dan sus frutos, así que pues es una historia muy bonita. Pero yo quiero saber otra cosa sobre tu vida en la universidad, que conste, Kleiber, no me hagas bullying, que conste que yo estoy haciendo las preguntas que nuestras oyentes nos están haciendo. Yo no tengo la culpa.
Vamos a ver con qué va a salir, vamos a ver con qué va a salir.
Ella quiere saber todo, César, solo que usa unas supuestas preguntas.
Pregunta de las oyentes.
No, bueno. Solo ni una buena.
No, mentira, pero te doy vía libre para que las hagas.
No, pues te agradezco. Bueno, tú nos has contado que la verdad me parece que has sido bastante juicioso en la universidad, pero ¿cómo han sido todos estos cuentos? ¿De pronto fuiste enamoradizo? ¿Tuviste tus romances por ahí sueltos? ¿O en ese aspecto también siempre juicioso? Pero ahí no, la verdad. Mira.
No, pero le voy a ser muy sincero, porque a mí me gusta ser muy sincero en mis entrevistas. Cero, mira que no, yo fui muy concentrado, porque además a las 10 de la noche no te permite como que ese espacio en el que sí hay en el día, que la gente tiene como tiempo para mariposear un poco en la universidad, es ir de un lado para otro, entrarse a un salón, estar en el campus. Además es de día, tú sabes que de noche los gatos son pardos, entonces uno no sabía, yo la verdad no, mira que nunca me puse pues en ese plan, y yo iba, era por, de verdad, por disfrutarme la universidad, y de verdad era muy juicioso también en la universidad, yo sabía que entraba a las 6 de la tarde y salía a las 10 de la noche, pero que como eran horas más cortas, había que meterle todo el empeño. Yo jamás, mira, esto no quiere decir que era aburrido ni nada de esas cosas, porque yo me disfrutaba mis tiempos en compañía de mis amigos y toda esta cuestión. Pero mira que casi no en la universidad no hubo espacio para eso. Yo no digamos que no busqué nunca tampoco que digamos que esos momentos, porque no había, ¿no? O sea, nosotros teníamos que llegar, estudiar, al otro día trabajar, y cosa diferente a lo que ocurre con los estudiantes normales que están en sus jornadas, que llegan y tienen más tiempo para eso, para conocer gente. Entonces, no, o sea, vivía más estresado por el tema de las materias, que ya viene una clase súper aburrida, que la profesora, que no llegó, que no sé qué, bueno, sí, más por esos temas. Pero te juro que no, y soy muy sincero, no estaba como muy dedicado a ese espacio, pues, de, ay, quiero conocer a alguien, voy a mirar el fumado, voy a encontrarme con alguien. No, te lo juro que no.
Bueno, yo te creo.
Bueno, ahí tienes toda la información, oíste, Juliana. Ya César fue muy claro, es un muchacho serio, juicioso, dedicado al trabajo, oíste, Juliana. Bueno, pero entonces ha sido muy importante conocer de pronto
toda esa etapa
formativa de César, que quizás de chévere, mira lo que él hace, todo lo que tuvo que pasar para lograr ser el César que hoy en día se está desempeñando como presentador en RCN. César, ahorita nos puedes explicar un poco o dar a conocer tu experiencia en el periodismo y cómo fue ese proceso, que eso no es fácil llegar allá, pero no es imposible. Entonces, ¿nos puedes compartir cómo fue esa experiencia?
Bueno, esa experiencia ha sido muy bonita y ha sido súper formadora, porque yo arranco haciendo mi práctica en Cable Noticias. Y yo antes, pues, como yo trabajaba en una empresa haciendo en el área de licitaciones, es decir, en el área administrativa, yo me propuse, pues ya estábamos prontos a terminar la universidad y había que buscar la práctica profesional, que era requisito para graduarse. Entonces yo veía que muchos de mis compañeros, inclusive era como el común denominador en la universidad, que todos buscaran los grandes medios de comunicación para ir a hacer sus prácticas profesionales, y eran que estaban buscando siempre a RCN y a Caracol y al Espectador y, bueno, en fin, a los grandes. Y yo llegué y dije, pues yo no quiero hacer eso, yo no quiero que me pongan a recoger cables, yo no quiero que me pongan a llenar una listica, yo quiero que me den la oportunidad de hacer reportería. Entonces llegué y dije, voy a buscar un medio de comunicación pequeño y voy a presentarme para presentar, pues, hacer mi práctica profesional allí. Y mira que, por ejemplo, lo pensé hoy en la mañana, al día siguiente llamé a Cable Noticias, fui tan afortunado que estaban recibiendo para gente para práctica profesional. Entonces fui, presenté la entrevista, eran 6 meses de práctica, y fue maravilloso. Al día siguiente ya me habían dicho, listo, sí, ya fuiste seleccionado, ya te hicimos las entrevistas, en fin, eso fue súper rápido. O sea, eso de verdad que no se demoró absolutamente nada. Cuando me dicen que tengo que empezar en 8 días, pues tuve que informarle a la empresa en la que llevaba tantos años trabajando, porque yo, por ejemplo, en esa parte de licitaciones con el Estado trabajé 9 años en una empresa, 2 años en otra, 3 años en otra, tanto así que, por ejemplo, cuando yo salgo de la empresa, porque trabajé en una unión temporal, es decir, habían 2 empresas unidas en unas licitaciones, los 2 gerentes de las empresas me dijeron, César, le damos sus 6 meses, vaya, haga sus prácticas y lo esperamos acá en 6 meses. Yo termino mis prácticas, arranco a hacer mis prácticas en Cable Noticias, y fue como yo lo imaginé. Es decir, desde el primer día que yo llego a Cable Noticias, me dan una cámara y me dan un camarógrafo, me asignan un camarógrafo, me asignan una fuente, que era la fuente judicial, y me dicen, tiene que irse ya a buscar noticias. Entonces, desde el mismo día que arranco, tengo que hacer directos, tengo que hacer escribir noticias, claro. Uno no llega desde la academia sabiendo de cómo se estructura la noticia. Sí, le han dicho cómo es más o menos el esquema que manejan, pero en la realidad definitivamente es una totalmente diferente, en la que tienes que llegar, saber que tienes que... la nota es una composición de fulls, de imágenes, de la forma en la que tú escribes y cuentas. Entonces todo eso empecé a aprenderlo. Al principio, por ejemplo, un jefe de emisión me regañó demasiado, fue durísimo ese regaño, que yo, más fuerte que yo he tenido en toda mi vida, y lo viví con mis prácticas, porque ese olfato noticioso lo empiezas a descubrir con el día a día. Entonces, el primer día me mandaron a un foro en donde iba a estar el Partido Liberal, recuerdo tanto, en la Universidad Libre, y me mandan a ese foro, y para mí la noticia era el foro, pero en realidad la noticia no era el foro, sino la noticia era qué estaban diciendo los integrantes del Partido Liberal en ese foro. Entonces me regaña el jefe y dice, ay, la noticia no era esa. Bueno, en fin, ese regaño fue durísimo. Pero hago mi práctica allí en Ecable Noticia, paso los 6 meses, y a los 6 meses, el día en que termino mi práctica, los gerentes de esas empresas en donde estuve trabajando la tenían clarísimo. Ellos me llaman ese día y me dicen, César, tenemos claro que hoy se terminan sus prácticas, lo queremos de vuelta en la empresa. Y yo les dije, ese mismo día me dan una buena noticia en Cable Noticias, así es, me dicen, queremos que continúes con nosotros ya vinculado laboralmente. Y yo les tengo que decir a ellos, no, muchas gracias por la oportunidad, pero esto es lo que estudié, esto es lo que me gusta y yo me quedo acá. A ellos les dio muy duro porque son unas personas que me querían mucho, a las que yo le tengo mucho aprecio y pues qué lástima, pero bueno, uno tiene que buscar esos sueños. Y así es como arranco ahí en Cable Noticias, duró 3 años cubriendo la fuente judicial. Esto es fiscalía, también la Procuraduría, la Contraloría, las altas cortes, todas esas eran fuentes mías. Duró 3 años en Cable Noticias y ya es cuando presentó hoja de vida RCN, y desde RCN ya voy a contar casi 5 años que llevo en el mundo periodístico. Arranqué como periodista los fines de semana, luego pasé entre semana, luego fui editor jefe de los periodistas del área de Bogotá. Después presenté casting para presentar, estuve como presentador casi 2 años y medio los fines de semana, y ahora soy el presentador de las 11 de la noche, que es la última misión, de lunes a viernes, y esa es mi historia. Ahí vamos aprendiendo, porque todos los días se aprende de algo, uno siempre tiene algo que aprender de sus jefes, de sus mismos compañeros, gente que es muy pila y muy fuerte en muchas áreas. Entonces esto es así, todos los días hay que aprender, muchachos.
Claro, así es, nosotros estamos constantemente en un continuo aprendizaje, y César, usted es un ejemplo claro de que nosotros debemos siempre insistir, persistir, pero nunca desistir a nuestros sueños, tener claro nuestro objetivo, porque si tenemos unas metas claras, créame que lo que nosotros queramos hacer se nos cumple a las buenas, se cumple a las malas.
Sí, así es.
Yo quiero aprovechar para irnos una pequeña pausa institucional y ya regresamos a este espacio que se llama Tu Franja Cool.
Estudia en las Unidades Tecnológicas de Santander. Aquí encontrarás educación de alta calidad, con sentido humano. Tecnología en producción industrial e ingeniería industrial. Para más información visita nuestra página web www.uts.edu.co. Unidades Tecnológicas de Santander. Un buen presente, un mejor futuro.
Bueno, nuevamente estamos de vuelta a este espacio, a Tu Franja Cool, donde nos conectamos todos los jueves con ustedes, por supuesto, directamente hasta sus casas. Así que gracias a todos ustedes que están allí en sintonía con el 101.7. Les recuerdo que hoy está con nosotros César Piñeros, periodista y presentador de Noticias RCN, contándonos un poco sobre su vida y su carrera, por supuesto. Mira, César, yo te veo todas las noches puntual a las 11 en la última emisión de Noticias de RCN, pero yo quiero que nos cuentes un poco sobre cómo es un día para ti en medio de toda esta situación, en medio de toda esta cuarentena, porque pues muchas veces quizás las personas que no se dedican a esta profesión no saben mucho al respecto y creen que de pronto quienes presentan noticias pues eso abarca muy poco tiempo, van, se preparan rápido, salen y listo. Y pues por supuesto que esto es un proceso que lleva bastantes tareas detrás, así que yo quiero que me cuentes cuál es ese, cómo es más bien un día a día en medio de toda esta situación para ti.
Bueno, sí, eso definitivamente es una visión equivocada que tienen la mayoría de los televidentes, que piensan que el presentador solamente va y se sienta, empieza a leer el prompter y ya, y sale y se va. Es decir, creen que uno va solamente una hora a trabajar y ya se va para la casa, pero eso no es así. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy llegando sobre las 2 de la tarde al canal. Yo, además de estar asignado a la fuente, al noticiero de las 11 de la noche, tengo que hacer los avances de la tarde, ¿sí? Adicional a eso, soy subjefe de emisión de la mañana, y lo que hago toda la tarde es hablar con periodistas, preparar la emisión del día siguiente con otra persona, adelantar los temas, saber cuál es el tema de abrir el siguiente día en la emisión de la mañana, si hay que hacer, no sé, gráficas, planear las gráficas, cuáles son los datos que deben ir, las notas que deben ir, pedirles a los periodistas si tienen que ir una nota, si tiene que ir un full. Todos esos temas hay que prepararlos en la tarde. Y ahora, por ejemplo, que tenemos un noticiero más largo en la franja de la mañana, que va desde las 5:30 de la mañana hasta las 9:30 de la mañana, pues esa tarea es mucho más grande, es más dispendiosa, requiere más esfuerzo, más dedicación, porque hay que meter más temas, inclusive esa conexión que tenemos que tener permanentemente con nuestros periodistas de las regiones, aun cuando hay una persona estrictamente dedicada a ese tema de hablar con los periodistas en las regiones, yo también tengo que estar en sintonía con ella para decirle, oye, tenemos este tema, mira que la situación en Barranquilla está súper grave, mira que se dieron los casos en no sé dónde, mira que hay alerta naranja también en la red hospitalaria del Atlántico. Entonces uno tiene que estar en sintonía, ¿por qué? Porque esos temas principales deben ir abriendo el noticiero y contándole a la gente lo que esas noticias súper importantes que con las que amanece el país. Entonces ese es el trabajo que la gente no conoce, ese es el trabajo durísimo que tenemos que estar haciendo nosotros, porque yo en realidad salgo a las 12:30, 1 de la mañana, porque a veces hay que quedarse después del noticiero, a veces hizo falta algo, un invitado no alcanzó a confirmar, entonces es súper clave, algún ministro, algún personaje súper importante, entonces eso es clave, tenemos que estar siempre ahí, y uno llega muy tarde acá, pero la gente no conoce que detrás de esa presentación hay otra serie de asignaciones muy 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 grandes que requieren de mucha responsabilidad y mucha concentración. Inclusive yo, por ejemplo, hay días que cubro económicas, entonces es hacer notas económicas, entrevistar gente, mirar qué es lo que está pasando en el mundo de la economía, entendiéndola, porque es bastante compleja a veces y muy técnica, con sus lenguajes, por ejemplo, que solamente entienden entonces los bancos o una gente determinada que sí conoce de economía, entonces hay que aterrizarlo a la gente porque cómo le afecta su bolsillo, bueno, en fin, una cantidad de temas que hay alrededor del trabajo de uno y que la gente no conoce. Claro, ahí sí hubo en algún momento una época, yo creo que la televisión y de los noticieros, en donde solamente los presentadores iban a presentar, pero eso ya cambió. Ahora los presentadores son más, hay más dinamismo en su misma labor, y es que están haciendo noticias, están haciendo crónicas, están haciendo reportajes. Si ustedes se dan cuenta, muchos de nuestros compañeros hacen reportería. Bueno, ahorita por la situación no han podido salir, pero por ejemplo Felipe Ares se la pasa haciendo las historias de Valientes, o Juan Eduardo Jaramillo se la pasa haciendo las historias de los profesores en las zonas más apartadas del país, y en fin, así Jessica de la Peña también hace de pronto crónica, reportajes y toda esta cuestión. Ya no es el presentador sentado leyendo el prompter, sino aquí hay un presentador que está en constante comunicación con la gente, y eso es lo bonito, que eso haya cambiado, porque me parecería a mí muy aburrido y muy vacío que solamente el presentador se dedique a presentar.
Bueno, sí, y tú dices algo que me parece importante, y es que pues en este trabajo no hay digamos un día a día planeado, porque pues van surgiendo las cosas, van surgiendo la información de actualidad, van cambiando las cosas, y no está precisamente en nuestras manos tener mañana el día va a empezar así y va a ser así, porque pues esto se debe de acuerdo a los acontecimientos que van pasando pues en el país y en el mundo, ¿no?
Sí, eso depende de la agenda del día, pues la marcan los hechos, entonces uno alrededor de esos hechos es que empieza a planear cómo va a ser su agenda del otro día, qué es lo que va a abrir en el noticiero, qué es lo importante, qué es lo relevante. A veces son temas que ni siquiera estaban en el mismo orden del día, que uno los tenía, que no, que hoy hay rueda de prensa y que hoy de pronto van a anunciar esto, entonces esto va a desencadenar que otros hechos en municipios, otros efectos en otras áreas, que uno dice, bueno, esto es un efecto cadena que uno tiene que analizar, pero no, pues por ejemplo un accidente demasiado grave que involucre demasiadas personas, alrededor de eso hay historias, entonces uno dice, no, la noticia ya es esto, o no sé, un contagio muy fuerte de COVID-19, historias alrededor de eso, las emergencias, por ejemplo, que están decretando los alcaldes, la desobediencia de las personas por no cumplir con la cuarentena o el aislamiento preventivo obligatorio, bueno, un sinfín de cosas que aunque uno tenga a veces planeado, pueden cambiar en el transcurso o en la marcha, porque las noticias son así, las noticias se producen en cualquier momento y son las únicas que no paran. Paramos nosotros en la noche, sí, mis periodistas, inclusive, ni siquiera, porque nosotros tenemos periodistas que cuando yo salgo a las 12:30 del canal, allá hay un grupo de periodistas que sigue trabajando. ¿Para qué? Para tener las noticias al día, para no estar chiviados, para no estar atrasados o desactualizados con respecto a lo que está pasando en el país.
Bueno, y ya conocimos un poco de lo que es César, de su proceso formativo, de su proceso como colaborador ahí en RCN y todo su proceso en el periodismo. Pero les cuento, Julianita y César, que llegó la hora de nuestro reto del día. Y a ti, mi amigo César, espero que estés muy pendiente a este reto que se llama Adivina el personaje misterioso. Yo creo que para ti va a ser un poco fácil adivinar, pero Julianita, espero que estos retos estén muy difíciles. Así que puedes explicarle a César en qué consiste.
Bueno, en principio no te preocupes que yo soy muy buena gente, entonces conmigo nadie te raja. Bueno, esto consiste en lo siguiente. Te vamos a poner en audio para que escuches unos fragmentos cortos de algunos periodistas y presentadores del país y tú tienes que adivinar de quién se trata.
Bueno.
Listo, entonces.
Adelante.
Empezamos con nuestro primer reto y dice así.
El departamento de Meta, habitantes de la vereda Los Pinos en las Casillas por el Evidence.
Ya, cálmate, Juliana, eso está muy largo.
Es que yo soy muy buena gente.
No.
¿Y lo tengo que decir ya o lo digo al final? Digo al final todo. Ya.
No, dale, ya. Una.
Felipe Arias.
Ah, sí, eso está muy fácil. ¿Ves que yo soy muy buena gente?
¡Bravo! No, o sea, te pasas de buena gente, Juliana, ¿no? Así no, o sea...
Bueno, pero no me confío porque creo que empieza con los fáciles. Vamos a ver.
No, mira, te voy a decir una cosa. Menos mal que el reto lo hago yo porque Kleiber es terriblemente mala gente. Te lo digo una vez.
Ay, Julián, ¿tú por qué eres así, Julianita? Eso no es así, César.
Bueno, seguimos con nuestro segundo personaje misterioso y dice así.
El parque del pueblo, según nos dicen nuestros corresponsales en la zona, caben más.
Claudia Gurizati.
Ay, facilísimo.
Juliana, por favor, algo más difícil, oye, ¿eh?
No sé, no me comprometo. Bueno, seguimos con el penúltimo personaje misterioso. Y este también, la verdad, es que está muy fácil de reconocer también. Y dice así.
De que tenía 20 años de construido por la misma comunidad.
Juan Diego.
Está súper fácil.
Muy bien. Aparte que Juan Diego tiene una voz que reconoce cualquier persona.
Sí.
Espero que este sea el más difícil, Julianita, ¿viste?
Bueno, este está el último, ¿no? Esto, la verdad, este concurso ha sido, este juego ha sido como muy rápido. Creo que ha sido el más rápido de todos nuestros programas.
Porque está siendo muy buena gente, o sea, estás extremadamente buena gente, Juliana.
Pero no, es que hoy es jueves, hay que portarnos bien.
Pues todos los jueves hacemos nuestro programa y nunca te portas así.
Ay, qué quedar mal. Bueno, este es nuestro último personaje misterioso y dice así, está muy fácil también.
El estadounidense Owen Wilson se pasea por las calles de Cataluña.
¿Pero es reportera o es presentadora?
No, es presentadora.
Me gusta que lo corchaste. Me gusta, Julianita.
No, pero no, esa voz no. No,
dale otro poquito.
Bueno, vamos a darte otro poquito para que veas que somos muy buena gente.
Y por los escenarios del Festival de Cine.
No, pues no sé si es de entretenimiento, pero no, la verdad, esa esa voz no se me hace, se me hace de pronto de entretenimiento, pero no de generales, no de presentadora de generales.
Bueno, estás en lo correcto, es una presentadora de las noticias del entretenimiento.
Sí, y creo que es de Caracol.
Sí, estás en lo cierto, vas pasito a pasito, pero vas.
Linda Palma, ¿no?
Ah, sí, pero tienes que
Bueno, pero me querían corchar. Lo que pasa es que estaba bien por allá. Yo decía, no, de generales no es. Pero sí, me fui por el lado de entretenimiento y ya dije, bueno.
Bueno, pero tú sabes, yo sabía que no te iba a corchar con ninguna.
Julianita, pero es que, o sea, que, mira, tú debiste haberle puesto no solo de presentadores de las noticias generales, porque obviamente este es el círculo de él. Qué falla, fue muy fácil.
No, hay que aceptar las cosas. Tenemos un buen concursante, Clemen, y hoy es viernes, así que no moleste.
Bueno, a ver, Juliana, ¿y qué es lo que sigue? Cuéntanos qué le irás a preguntar ahorita a tu asesora.
Bueno, no, mira, César, sabemos que has ejercido también como docente en diferentes universidades del país. Yo quiero que nos cuentes un poco sobre esta experiencia porque, pues, a veces los docentes tienen algunas anécdotas por ahí guardaditas porque los jóvenes de hoy en día a veces dan mucha guerra, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito sobre esa experiencia como docente.
Pues mira que es que más que no he tenido como esa, he ido a las universidades a algunas charlas que me han citado mis propios compañeros, inclusive de los medios de comunicación, pero como tal maestro de universidad no he sido. Eso casi siempre lo dicen por ahí algunos colegas y en algunas entrevistas he oído que siempre me dicen que he sido además profesor en las universidades, pero no he sido profesor en universidades, he asistido a algunas charlas. Pues como motivando a los jóvenes, porque uno lo que se encuentra en las universidades es un montón de gente pensando en que el periodismo de estar en televisión es en serio solamente aparecer en cámara o solamente que lo escuchen a uno en radio. Ya no, y lo que ya hemos venido hablando todo el tiempo, aquí hay una preparación, aquí hay detrás de todo esto un trabajo arduo de investigación, de estar informado, pero ese, digamos que es lo que yo he hecho más en las universidades, es decirles a los muchachos, vea, yo pasé por la situación de ustedes, yo tuve que trabajar, estudiar, a veces no tuve dinero para el transporte. Entonces ponerme es ponerlos también en contexto y decirles, tranquilos, a mí me tocó igual de duro, entonces no se preocupen que los sueños se pueden alcanzar si ustedes son persistentes, si ustedes son juiciosos, si ustedes son si aprovechan de verdad, por ejemplo, las prácticas. Eso es súper importante, y uno cuando sale de esas charlas con ellos salen de verdad muy motivados, porque además yo les digo, yo no llegué por rosca, yo no era amigo de absolutamente nadie en los medios de comunicación, nadie me recomendó en ningún lado, yo he hecho y he abierto mi camino con mi esfuerzo, mi trabajo, mi honestidad, porque uno ante todo debe ser honesto con todo el mundo, no venderse como con un gran periodista para que después digan que no, hay que este se pintó como una gran estrella, pero en realidad no es así, o creó demasiadas expectativas. Entonces uno tiene que ser muy honesto con sus jefes, y esa honestidad es lo que lo lleva a uno, ¿verdad? Y le abre a uno muchas puertas. Entonces eso es súper importante, y lo que he hecho en realidad, muchachos, es ir a las universidades y hablarles a la gente de la realidad, porque a veces ellos escuchan a otras personas contando sus historias y dicen, no, pero no se parece nada a la mía. Entonces cuando encuentran que una historia es muy muy similar a la de ellos, que a uno pasó las mismas necesidades, o que ellos están pasando por la misma situación de no tener dinero para el semestre, de estar buscándolo por todo lado, de que hay mucha gente colaborando para que pueda estudiar, entonces cuando ellos ven que la historia de uno se parece mucho a la de ellos, entonces ellos dicen, esto tiene sentido. Es decir, no es que yo esté perdiendo la batalla, es que no me dijeron tampoco que iba a ser fácil, y si me toca duro, pues hay que enfrentarlo, pero es básicamente eso.
Claro, y yo soy fiel testigo de esas conferencias que tú vas y dictas en distintas universidades, porque de hecho el semestre pasado nosotros en la Francisco de Paula Santander tuvimos la dicha de contar con tu presencia hablando un poco sobre el periodismo nacional. César, yo quiero que nos compartas a nosotros, a Julián y a mí, y también obviamente a todos los oyentes que sintonizan a esta hora, no sé, una anécdota de todas estas formaciones que tú has dictado a lo largo de tu vida, porque sé que son muchas, o sea, algún momento que te haya marcado ese proceso. Háblame algo sobre eso.
Bueno, tengo dos momentos súper importantes en mi vida de periodismo que me parece importante, los recuerdo siempre y siempre los traigo a colación porque me parece que son fuertes, muy sensibles, y el primero de ellos es, por ejemplo, todo el tema de la toma del Bronx en Bogotá, de esa realidad oculta que uno pensaba que era solamente el control de las del microtráfico, las drogas y toda esta cuestión en ese sector que era muy temido por las mismas autoridades, porque además allí operaban unas bandas delincuenciales muy fuertes que se dedicaban al expendio de droga, al asesinato, a la tortura y toda esta cuestión, pero además al abuso de menores, a las personas que vivían en condición de calle, cómo también abusaban de ellos, cómo los desaparecían. Eso fue un momento súper complejo que me tocó cubrir, que tuve que vivir en carne propia, que visité los lugares, que estuve ahí en el Bronx después de la toma, que la gente que vivía allí porque no tenía dónde más vivir contaba esas historias tan desgarradoras. Creo que ese ha sido un momento muy fuerte en mi vida, pero además entrar a ese lugar en donde ningún olor es agradable, sino al contrario, hay una energía pesada, muy muy fuerte, que tú dices, Dios mío, cómo la gente vivió acá, esto, en andar por túneles, porque habían unos túneles debajo de todas estas casas que se comunicaban entre sí, porque por ahí era por donde se escapaban los criminales. Eso es muy fuerte, y conocer las historias del abuso. Había por ejemplo un señor y su familia que vivían en ese sector, y que su casa prácticamente fue dominada por estas redes criminales, y él contaba que él lloraba escuchando a niños abusados, cómo abusaban de los niños, cómo escuchaban torturas, cómo sacaban cuerpos y los desaparecían del Bronx. Entonces eso es muy fuerte, eso para mí digamos que me marcó demasiado. Y otro hecho en medio de una protesta nacional fue la gran protesta de los campesinos en el 2016, si no estoy mal, que fue el gran paro de los campesinos por una serie de situaciones que estaba ocurriendo alrededor de ellos, porque la gente, los intermediarios estaban quedando con las ganancias de esos cultivos y de esas producciones que ellos sacaban en sus fincas. Estar en Boyacá, yo estuve 16 días con ellos en las montañas, y contando sus historias, sabiendo que estabas ahí con esas viejecitas con sus ruanitas, los viejitos también con sus ruanitas, y uno decía, Dios mío, ellos están aquí al pie de la lucha. Los mismos jóvenes, sus nietos participando de las marchas, de la protesta que estaban haciendo tan tan válida, y con esos argumentos tan fuertes de que de verdad se estaban quedando en la miseria y que en su momento el gobierno no estaba haciendo absolutamente nada para salvarlos. Pero entender esa realidad de ellos y ponerse, no en los zapatos, sino ponerse en la ruana de ellos, porque literal yo estuve, fue por toda esa zona del departamento de Boyacá, desde que salimos de Bogotá hacia el norte por Zipacón y toda esta cuestión, la vía estuvo bloqueada, y cuando estuve en Cable Noticias, y cuando estuve en Cable Noticias, el hecho de estar en Cable Noticias me abrió, por ejemplo, esa puerta con ellos, porque ellos estaban muy enojados con los medios nacionales, entonces eso me permitió llegar a ellos, hablar con ellos. Claro, la agresividad existía porque para algunos, por ejemplo, los medios de comunicación en general, todos le hacían daño y no contaban la realidad del campesino. Entonces, eso fue una experiencia muy bonita, estar con ellos. Fueron 16 días durísimos de transmisiones ininterrumpidas, porque en Cable Noticias, como es un medio de 24 horas de información, yo tenía que estar saliendo casi que cada dos horas o cada hora en vivo contando qué era lo que estaba pasando. Ese fue, digamos, que uno de los hechos. Y otro hecho que me marcó también mucho fue el cubrimiento de la muerte del cacique de la Junta, que es Diomedes Díaz. Yo fui a cubrir esa muerte de Diomedes Díaz, y recuerdo tanto que me tocó pasar el 24 de diciembre en Valledupar, pero conocí una tierra lindísima. O sea, Valledupar es hermoso, en serio. Me impactó muchísimo el tema de que eran más los hombres los que lloraban por Diomedes que las mismas mujeres. Me impactó ver esas filas larguísimas, interminables, de la gente con camisetas, con cualquier cosa que representara a Diomedes Díaz. Eso fue para mí súper impactante. O sea, en serio que términos periodísticos, uno quisiera hacer mil historias con todo eso. El día de cuando ya lo fueron a de sus exequias en Jardines del Exeomo, cuando ya lo estaban llevando allí, recuerdo tanto que la gente, con ese amor que le tenía este artista colombiano, pues rompe las barricadas y se van corriendo. Recuerdo tanto que en Jardines del Exeomo, yo me subí a una de las tumbas para tener mejores imágenes, y resulta que la gente se vino, parecía una, no sé si ustedes han visto la película de Rey León, cuando pasa toda esa cantidad de animales y el Rey León está ahí, que está Simba ahí, entonces eso parecía eso. Y yo decía, Dios mío, me van a tumbar de acá, de este lugar, y la gente me decía, láncese porque lo van a hacer caer de ahí. Y era la gente desesperada que quería despedir al cacique de la junta. Entonces creo que esos son tres momentos de periodismo que más me han impactado a mí.
Claro, César, momentos, anécdotas, situaciones, todo eso que a uno como periodista le queda. Además, pues es importante resaltar esa labor periodística que nosotros hacemos y que lastimosamente hay mucha gente que dice, ay, el comunicador social no sirve para esto. Pero entonces con este tipo de actividades, con este tipo de periodismo, es donde nosotros les podemos demostrar a las personas que nuestra carrera sí vale, sí se necesita, sí es necesaria que nosotros la ejerzamos, obviamente con el amor, y pues como tú lo has hecho en todas esas experiencias que nos has contado en este transcurso de la entrevista.
Así es.
Bueno, esto, vamos a romper un poco el hielo porque ya ustedes se pusieron con conversaciones muy serias. Vamos a hablar un poquito de, bueno, ya hablamos de tu vida en la universidad, de tu experiencia, todo esto con los medios. Actualmente, cuéntanos dos cosas. En primer lugar, actualmente, bueno, ¿tú qué haces en tu tiempo libre? Que me imagino que debe ser muy poco con todas las cosas que tú haces. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Y de pronto, alguna persona que tú destaques que sea bien importante para ti. Y otra cosa, yo boté todas las preguntas de una vez.
Oye, eran solo dos.
Ya me acordé de otra. Eso. Bueno, ahorita, ¿en qué situación sentimental estás tú? ¿Tienes novia? ¿No? ¿Estás solo? ¿Quieres estar solo por mucho tiempo?
¡Ajo!
¿Cuáles son tus Kleiber, bájale al culín, bueno.
Ella quiere toda la información completa.
Oye, lo que tú no sabes es que Kleiber, a mí todos los programas me hacen bullying terrible.
Sí. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empecemos por contarles que yo disfruto mucho mi tiempo en casa. Igual como llego tan tarde, también trato de despertarme un poco tarde porque quiero descansar, la verdad. Soy muy, muy cansón con el tema de por lo menos 8 horas, y sí me mido en el tiempo y sí miro el reloj y digo, tengo que descansar hasta tal horas. A veces se me va el sueño porque uno tiene como ataques de ansiedad, más sobre todo en este tema del aislamiento obligatorio, nos ha vuelto más nocturnos, no sé, a mí me pasa que yo todavía llego a la 1 de la mañana, yo como llego y me ducho y toda la cuestión, tengo todo el cuidado para entrar al apartamento con la ropa, con los zapatos, inmediatamente llego a la ducha, me ducho y toda esta cuestión, entonces todavía estoy activo, todavía vengo como muy activo, entonces yo me estoy durmiendo en realidad casi que a las 2 de la mañana. Y antes, por ejemplo, cuando no tenía este horario, cuando el noticiero estaba un poco más temprano, pues yo al día siguiente lo que hacía era hacer ejercicio, pero ahora no, lo he pospuesto un poco, y no, pues como los gimnasios están cerrados y toda esta cuestión, entonces tampoco salgo a la calle porque me da un poco de temor exponerme, porque hay gente que no tiene cuidado. Entonces lo que hago es dormir por ahí tipo hasta las 9, 9:30, ya me levanto, lo que hago es enterarme de las noticias, hacerme el desayuno, hacerme mi comida, porque trato al máximo de no comprar nada en la calle, sino hacer y preparar mis alimentos, y digamos que en eso se va la rutina ahora, o sea, mi día a día se va en esos temas. Veo televisión, leo prensa, veo los noticieros, pues me entero por Twitter de muchas cosas, decisiones, toda esta cuestión, entonces como que anda muy conectado de las noticias, aunque a veces uno quiere como alejarse de todo eso porque eso también hace que uno esté cansado toda hora, porque uno tiene que estar enterado de todo. Entonces los fines de semana, por ejemplo, casi que ni veo, pero pero bueno, ese es un deber, tenemos que estar de todas formas enterados de todo lo que pasa. Y en aspectos sentimentales, vivo muy feliz, muy contento, de la vida, de los regalos que me da la vida, entonces en ese tema estoy muy tranquilo, compartiendo mi día a día en familia, con mis seres queridos, entonces eso es desde el punto de vista sentimental, ando muy feliz, muy contento.
Listo, Lenita, ya sabes, ¿oíste?
Siento que me varía un poco, pero bueno, está bien.
Pero bueno, aprovechando un poquito ya que el ambiente cambió, yo quiero darle paso a un nuevo juego de la mañana, que yo creo que aquí sí lo vamos a corchar, porque fui yo quien le dije a Juliana qué era lo que iba a hacer. ¿Oíste, qué es César? Así que prepárate. Porque,
bueno, listo.
Porque este juego se llama El Sonido Misterioso. Entonces, Julianita, te voy a dar paso para que tú le expliques a César en qué consiste.
Bueno, es un reto parecido al anterior, pero en este caso entonces te vamos a poner algunos fragmentos de algunos sonidos que normalmente son cotidianos, escuchamos bastante, pero pues que no estamos muy conscientes de ellos, y tú tienes que adivinar de qué sonido se trata.
Ok,
¿listo?
Bueno,
entonces,
vamos.
Entonces empezamos con este. ¿Sí se escucha o no?
Sí, sí, sí. Está muy fácil.
No, pero es que eso puede parecer mil cosas, o sea.
Bueno, ahí está el punto del asunto.
Vuélveme a poner esa pieza musical, Julián.
Bueno, dice así, esta es la segunda y la última. Dice así.
Ok. Es una batería.
No. No, perdiste, por fin te corché. Kleiber,
perdió, bravo. O sea, no lo corchaste tú, Juliana, lo corché.
No, pero si
Kleiber
se puso el reto. Si el de la idea fue Kleiber y se puso a tocar los platos y no sé qué cosa con la cuchara, pues ahí sí cabe, o sea.
Bueno, no, te cuento que sí se parece mucho a lo que tú dijiste, pero el sonido que escuchaste es de
unos platillos de banda.
No, de unas crispetas en la olla.
No puede ser. Pero qué tipo de crispetas son, porque son muy fuertes.
No, es todo de manual, no son de las crispetas del microondas, son de las crispetas que uno pone en
sí,
la
sí,
olla.
Sí, sí, claro, las que van en ollita.
Esas son las mejores.
La casera.
Seguimos con el segundo sonido y a mí me parece que está difícil, pero vamos a ver qué piensas tú.
Es como cuando están jugando póker. ¿Póker?
Oye, sí, yo creí que se iba a hacer el más difícil.
¡Bravo! Yo dije,
el sonido de las
fácil
cartas.
El segundo. Yo dije, vamos a colocarle fácil el segundo, porque César debe ser muy bueno jugando póker.
No, para nada. No me gustan ni siquiera los juegos de azar, sino que sí identifico el sonido.
Sonido.
Claro, Kleiber, sí. Como buen periodista, pues uno conoce de varias otras cosas y actividades que así no las desempeñe, ¿no?
Sí, claro, total.
Es que tú ves que Kleiber es terrible, Dios mío.
Dale el tercero, Julianita, dale el tercero,
bueno,
que está más
con,
difícil.
Vamos con este tercero y dice... No, está muy fácil, la verdad.
Ah, el sonido no es la licuadora.
Uy, no. Por ahí no era.
Arrancando, no sé. Bueno, ¿me lo puedes volver a poner?
Listo, dice así.
¿El sonido arrancando una moto?
No, nada, no tiene nada que ver con...
No, entonces
con
no.
Es algo que hacemos, mejor dicho, bueno, casi que todos los días. No, sí, todos los días. Como yo soy tan buena gente y hoy es jueves, te lo voy a poner por tercera vez. Dice
así. Ay, está muy fácil, ya la cogí.
No, pero no logro identificar ese sonido, no sé.
Bueno,
no,
anótame la segunda.
Sí, pues es que, pero yo creo, no sé si es No sé si es abrir un closet, pero el closet tiene que estar muy oxidado para que produzca ese sonido.
Bueno, ese es el sonido cuando cerramos una puerta, ¿no? Uno cierra la puerta.
Una puerta.
Uy, no, pero lo que pasa es que hay puertas de puertas, entonces.
Ahora, ¿qué especificación, qué material tiene esa puerta?
Sí, no, o sea, hay que, no, tendrías que haber dicho lo que pasa cuando entramos a una casa muy vieja y no sé, una vaina así.
Ay, no. Bueno, y vamos con
En esa, el que tenga esa puerta en su casa no va a poder nunca salir sigilosamente a hacer alguna vuelta que nadie quiera que se entere porque se va a enterar.
Completamente de acuerdo. Bueno, vamos con este último que dice así.
Está muy fácil ese, Julianita. Yo te dije que eso no lo pasara, hombre.
No, pero ese no está tan fácil.
No, César, ya lo cogí de un solo, vale.
Otra vez, porfa, Juliana.
Se repite.
A la caída de una moneda.
¡Claro!
¡Bravo! Eso estaba muy fácil, Julianita. Te pasaste buena gente, la verdad.
Tú ya me conoces.
Ok, bueno, César, entonces aprovechando un poquito este reto, yo quiero que tú nos digas si de pronto tienes alguna canción en especial que signifique mucho para ti o de un artista favorito que quieras que nosotros en esta mañana pues la pasemos aquí en tu franja cool.
Sí, me gusta mucho Mi Persona Favorita de Alejandro Sanz.
Claro, entonces, de una, Juliana, porque hoy es jueves y nosotros los jueves complacemos a todos nuestros invitados. Vamos a colocar entonces la canción que César nos pidió.
Yo no entiendo de colores ni de raza, a mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración. Por ti lo siento, bebo tus pasitos, mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira la verdad que tiene niña tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene una hermosa sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita, yo le canto esta cosita. Dando luz y calma, una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara.
Mi persona favorita
Bueno, seguimos. Bueno, seguimos a esta hora de la mañana. Ya vamos lamentablemente terminando nuestro espacio aquí en Tu Franja Cool con un invitado sin igual aquí, muy especial, un invitado, mejor dicho, VIP, César Piñeros. Y bueno, ya finalizando este espacio, César, quiero que nos cuentes de pronto qué sigue para ti, cuáles son tus metas o cómo te proyectas en unos años en tu carrera profesional.
Bueno, yo creo que como soy nuevo presentando todavía, quiero consolidarme, quiero que la gente me conozca un poco más. Sí es un poco complejo que ocurra, porque yo estoy en una de las franjas más tardes después de la noche. Hay mucha gente que se va a dormir muy temprano, pero pues la idea es que seguirme consolidando en el campo de la presentación, pero sobre todo de mi trabajo periodístico, de salir a hacer reportería, esperando que toda esta situación pase pronto. Tengo algunos proyectos en mente, por ejemplo, de formación académica, que quiero también avanzar en eso, estudiar más, y no descarto la oportunidad de seguir en otros campos periodísticos. Me gustaría mucho, por ejemplo, el tema de crónica. Nosotros tenemos en el canal unos cronistas impresionantes sobre los que todos los días aprendo mucho y a los que les pido consejo en muchas cosas, porque pues ustedes saben que el periodista primero no se puede creer dueño de la verdad, y segundo no puede creer que todos sus productos sean lo más claro posible. Uno siempre tiene errores, fallas, que tiene que ir puliendo en el camino. Entonces, digamos que eso por ahora es lo que quiero hacer. El crecimiento espiritual también es una de las cosas que quiero fortalecer. Estamos en un momento súper importante de la historia del ser humano, en el que tenemos que, yo creo que, volcarnos hacia eso, hacia lo verdaderamente importante de la vida, lo real. Yo creo que este momento en el que estamos pasando todos nos plantea muchas reflexiones, y tenemos que de verdad sentarnos a hacer que esta vida, después de este momento tan complejo, sea diferente, tenga un sentido más humano, más sensible, más cercano hacia nuestros seres queridos, a valorar más esos momentos de estar con ellos. Porque fíjense que yo, por ejemplo, ya llevo más de 3 meses sin poder ver a mis padres, con una ansia loca de ir a visitarlos, pero también me freno porque sé que, primero, los controles en el pueblo están súper estrictos y no dejan entrar a nadie que vaya y que esté en una ciudad diferente. Entonces, abrazar uno a sus seres queridos, eso es súper importante. Uno definitivamente, cuando está en momentos duros, es cuando uno reacciona, pero uno tiene de verdad que querer estos momentos todos los días, decirle a la gente cuánto la quiere, cuánto la ama, expresar esos sentimientos tan bonitos que uno a veces siente por alguien, que uno a veces se frena y uno dice, ay no, ¿yo cómo voy a hacer esto? No, hay que hacerlo con sinceridad. Las cosas, cuando se hacen con el corazón, de verdad que valen mucho. Entonces yo creo que estamos llamados a eso en este momento tan importante de la vida. Yo creo que es verdaderamente lo que tenemos que rescatar en este momento.
Así es, y a propósito que tú nos dices eso, pues yo quiero resaltar que, como tú lo dices, es pues muy difícil quienes están lejos de sus seres queridos, y son muchas las ganas de regresar a estar en familia, a abrazar a los padres, los hermanos, bueno, a esas personas que tanto amamos. Pero tenemos que ser conscientes, ¿no?, de que para que esos tiempos vuelvan, para que vuelva esa normalidad y podamos compartir en familia, pues tenemos que cumplir con las medidas que se están decretando día tras día, que el gobierno nacional emite. Tenemos que cuidarnos, tomar esas medidas de bioseguridad y evitar al máximo pues ese contagio masivo de este coronavirus, que es una realidad. Así que yo aprovecho el espacio y hago un llamado para todos nuestros oyentes para que seamos bastante conscientes de la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, porque pues no se trata solo de la salud de cada uno, sino que en nuestras manos está la salud de todas las demás personas. Así que, por favor, muy conscientes, cumpliendo con estas medidas que pues día tras día se van aumentando, se van decretando desde el gobierno nacional y en los gobiernos locales.
Claro, Julianita, y yo aprovecho este momento antes de despedirnos, César, que tú le envíes un mensaje a todos los oyentes que sintonizan a esta hora tu radio 101.7 en este espacio que se llama Tu Franja Cool, de generar como que conciencia para que nos quedemos en casa. O sea, si no es necesario salir de casa, no hacerlo.
Bueno, muchachos, primero Juliana, Kleiber, gracias por este espacio tan bonito, tan relajante, porque me hizo salir de digamos que ese de esa situación del día a día con esos concursos de verdad muy ingeniosos. Gracias por el momento tan bonito que acabamos de pasar. Y pues nada, el llamado es a que de verdad cumplamos todas las medidas que están decretando los gobiernos locales, departamentales y por supuesto el gobierno nacional. En la medida que de verdad cumplamos todos con esas medidas, pues vamos a salir pronto de toda esta situación tan compleja que vive el país, siendo conscientes de verdad de que el coronavirus está. Hay muchas regiones del país en donde hay gente que está pensando que esto es mentira, que esto se lo inventó el mundo para que tenernos confinados. Eso es de verdad cuando no podemos llegar a estos niveles de ignorancia y desconocer de verdad que el número de muertos, el número de enfermos, no podemos desconocer que aun cuando no tengamos en nuestro núcleo familiar una persona enferma de coronavirus, sí sabemos de otras familias que están padeciendo esta situación, sí sabemos que otros amigos, inclusive gente cercana, ha perdido a sus seres queridos por esto. Entonces no hay que desconocer esa realidad, al contrario, hay que informarnos, hay que fortalecer esos lazos de amistad. Y también un llamado, una llamada con nuestros amigos que a veces están solos, eso sirve demasiado para también decirles, venga, no están solos, estamos pendientes de ustedes. Hay mucha gente en esas condiciones, hay gente que esta soledad y este aislamiento obligatorio les ha pegado muy duro. A mí por momentos, por ejemplo, me da mucho ataque de ansiedad, y yo les tengo que decir que, por ejemplo, son las 2 o 3 de la mañana y yo me levanto a ver por la ventana porque se me va el sueño. Entonces como que yo me pongo a reflexionar sobre muchos temas. Entonces yo creo que esto le está pasando a mucha gente, pero la invitación es esa. Gracias por esta franja cool, por esta franja de verdad que nos saca un poco de la burbuja en la que nos encontramos, del estrés en el que estamos viviendo. Y muchachos, de verdad, el mensaje es para todos, para que todos nos cuidemos, para que salgamos rápido de toda esta situación. Un abrazo grandísimo, espero que lo que les conté a través de este medio pues le sirva a mucha gente, le sirva de motivación, sirva de inspiración, porque esa es la idea. Lo que contamos debe servir para que otros tomen las riendas de su vida, pero lo hagan con cariño, lo hagan con amor y con mucha honestidad, y que salgan adelante. Gracias, Juliana, gracias, Kleiber, por este momento tan chévere que acabamos de pasar.
Bueno, César, muchas gracias a ti, por supuesto, por sacarnos un espacio en tu agenda para hacer parte de esto que se llama Tu Franja Cool. Por supuesto, pues esa es la intención, que salgas de la rutina, que pasemos un rato divertido, al igual que con todos nuestros oyentes. Y a ustedes que nos escuchan en casa, gracias por sintonizarnos, como siempre, todos los jueves a las 11 de la mañana en esto que se llama Tu Franja Cool.
Gracias nuevamente, gracias y siempre gracias. Los esperamos este próximo jueves a las 11 de la mañana aquí en tu radio 101.7. Chao, chao.